una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida aquí a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras es un verdadero placer y una alegría compartir contigo este espacio donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme compartir contigo diversos aspectos de la cultura popular como el arte, el cine, la literatura, la música y mucho más. Y bien, en esta ocasión te voy a compartir dos entrevistas muy interesantes, una con el chef Antonio Reina, vicepresidente del Battle Club en Puerto Vallarta, con quien hablamos sobre la cocina y la incidencia que tienen las organizaciones gastronómicas en los destinos donde se desarrollan. También te voy a presentar una entrevista con la bióloga Astrid Fritz Jordán, presidente de Ecología y Conservación de Ballenas, con quien hablaremos sobre este cetáceo emblemático de la Bahía de Banderas. En la cápsula animalera tenemos en esta ocasión la participación de Sebastián Hernández, quien hablará sobre el cine documental y en particular de Gunda, un filme que trata sobre una cerdita. En las recomendaciones te platicaré sobre el libro Pero sigo siendo el rey, un encuentro con mi padre, de José Alfredo Jiménez Gálvez, quien es hijo del extraordinario compositor José Alfredo Jiménez. En la música en el cine te presento el tema de 007 y un poco de su historia. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Acompáñame a lo largo de esta hora para que descubramos juntos algunos de los temas más interesantes que se desarrollan aquí en la Bahía de Banderas. Estoy de regreso ahora con una entrevista con el chef Antonio Reina, quien es el vicepresidente del Battle Club aquí en Puerto Vallarta y quien tiene una amplia experiencia en la cocina. Chef, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Miguel. Muchas gracias por estar aquí contigo. Y pues muy encantado de platicar al público en general temas interesantes que tienen que ver con la cocina, con la gastronomía. Y qué bonito compartir con la gente toda la experiencia que ya dentro de una gran trayectoria profesional he tenido. Tengo, para decirte algo, 32 años en esta bonita profesión. Inicié desde muy joven, muy chico, a los 19 años, ajá, para decirte algo. Y bueno, pues la vida me ha llevado por diferentes lugares, así como también diferentes cadenas hoteleras de reconocida marca. Y bueno, la lucha no ha sido fácil y no he dejado de luchar, sigo aprendiendo, aunque ya tengo varios años.
¿Cuál fue tu primer contacto con la cocina, Antonio?
Mi primer contacto fue cuando estudiaba hotelería. No era mi idea estar en la cocina. Sin embargo, en alguna oportunidad con un maestro de gastronomía, me invitó para algunos eventos que él hacía. Y ahí fue donde, de alguna manera, destacó mi emoción, mi pasión por el arte de la gastronomía.
¿Tenías facilidad, digamos? ¿O se te dio?
Se me dio, yo no me di cuenta, la verdad. O sea, el maestro que vio mis movimientos, cómo me desenvolvía, cómo me organizaba y cómo sacaba un servicio y al montar un plato también, creo que ahí él notó en mí ese potencial y gracias a él también que me inspiró a llevar adelante esa carrera. Ese por el lado de la escuela. Después ya en el mundo de la hotelería, pues tuve grandes maestros también que me dieron varias enseñanzas y ahora pues gracias a ellos soy lo que soy.
¿Qué fue lo que te apasionó de la cocina? ¿Qué te conquistó?
Los aromas, definitivamente. El conocer que puedes construir un platillo muy armonioso en sus sabores una vez que conoces diferentes ingredientes y que sabes manejar cada uno en la medida de la potencialidad del sabor, ¿sí? O sea, no todos son iguales. Ahí tenemos en la cocina ingredientes más fuertes que otros, entonces es como cuando el artista está haciendo una canción, siempre, o unos tonos, ¿no? Siempre busca hacer unas buenas notas, altos y bajos, para componer una bonita melodía. Y la cocina es así, tenemos ingredientes muy fuertes, muy bajos, pero al final armonizamos un plato que queda en la experiencia del paladar de algún, de cualquier comensal.
Claro. Después de 36 años ya tienes una identidad, una personalidad muy bien definida como chef, como cocinero. ¿Cómo te defines como cocinero? ¿Qué es lo que tú buscas darle al comensal? ¿Qué es lo que tú buscas darle a tus platos?
¿Qué es lo que me gusta a mí transmitir a través de mis platillos a los clientes? Pues primero mi esencia, ¿no? Mi pasión, mi entrega y alto compromiso, que cuando prueban mis platillos vivan una experiencia única,
sí,
única, y que digan, ese es el sazón del chef Antonio Reina, ¿no? Entonces, hay muchos platillos que son muy comunes y que muchos chefs los cocinamos, pero sí, yo busco mi particularidad. Ejemplo, una cosa bien sencilla. Cuando yo cocino una salsa, si esta salsa va a ser de carne, si me gusta hacer un buen fondo, aunque me lleve varias horas, pero que se concentre el fuerte sabor a lo que corresponde. Si es una salsa de pollo, si es una salsa de res, si es una salsa de cerdo, si es una salsa de codorniz. Entonces, yo trabajo mucho con fondos, porque los fondos son los que le dan el sazón especial y la particularidad de cada platillo de lo que se refiera, ¿no? Si un cliente para mí me pide una pasta con camarones, me gusta hacer un fondo de crustáceos bien perfumado, bien aromatizado, y cuando estoy cocinando la pasta, sí le pongo un toque de este fumé de crustáceos, y el sabor al camarón explota mucho más, a tal grado de que antes que te lo llevas a la boca ya tienes el aroma de mar, el aroma de camarón, ya tienes el disfrute, ¿no? Entonces, eso por el lado del sabor. Por el lado de la presentación, soy muy apasionado para presentarte un plato de la forma que tú digas, wow, este platillo no lo había visto en ningún lado. Sí me apasiona mucho ponerle textura, ponerle colores a los platillos, y el acomodo también, que no sea un acomodo tradicional, que sea un acomodo diferente, porque la gente tiene su expectativa y hay que rebasar esas expectativas. La gente dice, bueno, yo voy a un restaurante y me pido un filete de res y ya sabe más o menos cómo se lo van a servir. No se imagina cómo se lo voy a servir yo. Entonces, sí disfruto mucho que la gente viva una experiencia de mis platillos con mis elaboraciones, porque siento que hay muchos buenos cocineros, pero yo busco mi particularidad única, y eso lo consigues con el sabor y con la presentación del platillo, ¿no? Creo que la experiencia me ha llevado a descubrir que la gente no come por comer, que la gente come por vivir una bonita experiencia. Cuando se acerca a un restaurante, viene a vivir una experiencia, ¿no? Definitivamente a pasar un momento agradable con su compañía, con las personas que la acompañan, pero también decir, mira, recordarse dónde fue que probó ese platillo tan auténtico y especial que muy difícilmente lo puede encontrar en otro lugar.
Ya hemos evolucionado como comensales, ¿no? Ya son más exigentes, sí, al momento de ir a algún lugar, a algún espacio. Ya no solamente es lo que te vas a comer, este es el entorno en el general en el cual estás disfrutando esta comida.
Sí.
Es un reto cada día mayor, ¿no?
Es un reto, sí, definitivamente. El comensal a veces tiene una experiencia diferente. Los chefs tenemos otra experiencia. El comensal tiene una experiencia. ¿Cuál es la experiencia del comensal? De que conoce muchos lugares y puede comparar entre uno y otro. Nosotros tenemos la experiencia de saber que con nosotros, mayormente con mi cocina, principalmente con mi cocina, tengo la experiencia de que sí le voy a dar a disfrutar algo que no lo ha probado. Entonces, como te platicaba, muy aparte de que he hecho platillos muy, muy tradicionales de diferentes tipos de cocina italiana, mexicana, pero siempre le doy un toque muy especial, muy especial. Y me enfoco mucho en el sabor, porque es lo que es el disfrute principal del comensal, ¿no?
Oye, pasando un poco a las organizaciones, tú eres vicepresidente del Battle Club aquí en Puerto Vallarta. ¿Por qué son importantes este tipo de organizaciones?
La parte importante es intercambio de ideas, Miguel. Yo creo que una persona debe saber compartir. Debe también comprender que tiene que retroalimentarse. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues intercambiando ideas con un colega, con el otro y con el otro. Entonces, ¿en qué nos ayudan ese tipo de clubes? Es eso, es generar una sociedad, una asociación, donde cada uno aporta su experiencia y somos libres también de si algo no sabemos, lo preguntamos en el grupo y existe esa retroalimentación de más de dos chefs que te aportan una enseñanza, una experiencia vivida. Yo creo que sí es importante formar parte siempre de un club porque te enriquece en cada día, en cada momento, ¿no?
Y eso de alguna manera también realza de alguna, el conocimiento, los conocimientos, la calidad de las cocinas de algún lugar, ¿no?
Sí, le da mucho realce porque como clubes apostamos mucho a la economía local, o sea, a la economía regional. Siempre que hacemos eventos o simplemente en nuestras cocinas, nosotros mismos nos pasamos tips de algún producto que se esté cosechando con algunas personas y ayudamos a la economía mismo del...
Me acuerdo que alguna vez fui a una reunión del Battle Club y hablaban acerca de la rayana, era una fruta, ¿no? Que el chef Wolf, Memo Wolf, quería rescatar de alguna manera para poder darle otra vez fuerza a ese producto porque se cultivaba poco, no había mucha producción. Y querían que se retomara para poderle dar fuerza otra vez a este producto que también estaba perdiendo.
Sí, hace poco hicimos un evento en un hotel reconocido de aquí de la zona. Y en ese menú que hicimos, incluimos muchos productos de aquí de la región. El arrayán, incluimos también
combate, ¿no?
Ese también lo incluimos. Y te iba a comentar, incluimos también ya la raicilla. Que la raicilla fue considerado un aguardiente para beber, pero nosotros ya lo hemos acercado a la cocina. Y ahora ya hacemos postres con el toque de arrayán o unos camarones flameados a la raicilla. Y estamos apostando mucho también que la economía de la región, pues de alguna manera con nuestro apoyo, con nuestra aportación, pues salga adelante, ¿no? Son conceptos que tenemos que ir construyendo, llevando a cabo. Como Battle Club, nosotros nos enfocamos también al crecimiento de los conocimientos de los cocineros, al desarrollo profesional de los cocineros. Entonces, ¿qué inculcamos a los cocineros? Principalmente pues, que sepan cocinar, combinar sabores. Segundo, que aprovechen lo que la tierra le da de su lugar de origen. Y si se van de un lugar a otro, que hagan sus raíces, ¿no? Que fomenten la cocina de su región. Pero en el lugar donde se encuentren, siempre hay productos locales que tenemos que nosotros, con nuestra labor, ayudar a salir adelante, ¿no?
Muy bien. Así es. ¿Cómo te gustaría ser recordado, chef?
Recordado como una persona que luchona, como una persona que nunca se cansó de salir adelante, que independientemente de la edad que tengas, siempre hay mucho que aprender cada día. Y también una persona muy sencilla, que transmito toda mi experiencia con todo gusto y recordado también como un apasionado en el arte culinario.
Muy bien, chef. Muchas gracias.
Así es.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo de veras el gusto de platicar con una persona que se ha destacado desde hace ya muchos años por proteger las ballenas y por supuesto por trabajar mucho por la conservación del ambiente aquí en Puerto Vallarta. Me refiero a Astrid Fish Jordán, quien es presidente de la Asociación Ecología Ballenas y Conservación de Ballenas. Hace que están trabajando, decías, desde hace 25 años, ¿no?
26, este invierno es nuestro 26
años. 26 años.
Sí.
Desde entonces a la fecha, ¿cuántas ballenas, cuántos animales, cuántas actividades han realizado en defensa de este cetáceo que de verdad es uno de los grandes tesoros que tenemos aquí en la Bahía de Banderas?
Pues mira, hace 26 años iniciamos con el catálogo de fotoidentificación de ballena jorobada aquí en Bahía de Banderas. Y bueno, pues ese catálogo hoy día tiene cerca de 3,000 ballenas distintas identificadas y una base de datos de más de 8,000 fotografías. Entonces es un monstruo que sigue y sigue creciendo porque cada año llegan ballenas nuevas a la bahía, no siempre llegan las mismas. Este es un porcentaje muy pequeño de ballenas que regresan, que son pues nuestras super favoritas y conocidas, que ya las conocemos bastante bien, pero muchas veces recibimos ballenas nuevas, entonces es un trabajo constante que sigue, digamos, el catálogo va a seguir creciendo mientras la población esté sana. Y pues la investigación es la base para poder pues saber qué está pasando en la bahía, ¿no? O sea, no son solamente las fotografías, sino también es ver la distribución de la ballena, la abundancia, si se están cambiando su distribución, pues entonces quiere decir que algo no les está gustando. Entonces, básicamente con la investigación, pues es que podemos nosotros, si es necesario, pues sugerir medidas para la protección y conservación de las ballenas.
A lo largo de estos 26 años, ¿cómo ha sido la evolución en cuanto al cuidado y protección de las ballenas? ¿De qué empezaron? ¿De qué había o qué no había? Y hoy en día, ¿qué ha sido cuáles han sido los avances?
Pues mira, cuando empezamos ahí en el 96, pues ni siquiera había autorización para la observación de ballenas, no existía la norma 131, Semarnat 2010, que establece los lineamientos para la observación de ballenas. Esa norma salió en vigor por primera vez en el 2000, ¿no? Entonces estuvimos al principio unos años pues sin reglamentación. Algo que fue muy especial es que como apenas el gobierno iba a sacar la norma, pues aquí los habitantes de Bahía de Banderas pues participamos con el gobierno en varias pláticas sobre pues para ver cómo iba a quedar la norma y demás. Entonces de ahí una de las primeras cosas que hicimos nosotros fue por varios años hicimos unos mini congresos donde nos reuníamos investigadores con autoridades gubernamentales y prestadores de servicios de observación de ballenas, pues como para platicar, ¿no? Un poco de manera formal, pero ver pues con los avances de la temporada, cómo iba, qué podíamos mejorar, qué había por cambiar. Entonces, pues como ese fue como el inicio de empezar a trabajar, digamos, como más activamente hacia la conservación de las ballenas. Y de ahí pues ya fuimos dedicándonos más a dar capacitaciones a los turoperadores de observación de ballenas, no solamente aquí en la bahía, también en San Blas, en Guerrero, en Guayabitos,
¿no? ¿No había capacitación? ¿Se acercaban como les diera la gana a las ballenas?
Pues antes, pues un tiempo al principio sí, pero obviamente también hay que recordar que en los 80s la UNAM hacía investigación aquí de Punta de Mita, entonces los primeros turoperadores de observación de ballenas pues era gente de mar, pescadores que conocían las ballenas, conocían el mar y aparte venían pues con esta formación de llevar a científicos. Entonces la gente sí sabía qué hacer y cómo hacer, o sea, ya más o menos tenían, y eran muy pocas las personas que hacían la observación de ballenas.
No era una industria, digamos.
No, es más, en ese entonces la gente ni te creía que aquí había ballenas, o sea, como que estaban como, ¿no? Ballena, pues en baja, ¿no? La ballena gris, y era como lo que la gente pensaba, o sea, como que no se ubicaba a Vallarta como un destino de observación de ballenas todavía en ese entonces, era como muy, aunque siempre han venido las ballenas, ¿no? En la época de los balleneros se conocía como la Bahía de Ballenas, pero
¿de qué año estamos hablando más o menos?
De los 1800.
¿Que venían balleneros japoneses o de dónde?
Los americanos.
Ah, americanos.
Los americanos venían a cazar ballenas a la Bahía de Banderas.
Ay,
entonces, pues siempre se supo que había ballenas, pero como que por algún momento ya en eras más modernas pasaban como un poco inadvertidas, ¿no? También la población pues ha ido creciendo poco a poco también, entonces eran un poco menos probablemente. Y pues de ahí ya pues ahora sí que todo ha cambiado mucho. La bahía también pues del 96 a hoy día en 26 años pues el desarrollo inmobiliario turístico ha sido grandísimo, ¿no?
Sí.
Entonces pues hay más personas, más embarcaciones, simplemente tenemos una marina nueva que es la Marina de la Cruz, ¿no? Entonces aparte más embarcaciones, pero como marinas está la marina nueva, o sea la más reciente que abrió ya al 100% de operaciones en 2010 fue la Marina Riviera Nayarit de la Cruz de Guanacaste.
Lo cual atrajo también otros problemas, ¿no?
Como exactamente.
Como platicábamos de que, bueno, ya hay más circulación de lanchas, de barcos, de botes, y las atropellan literalmente.
Exacto, pues eso es justo como en lo que, como pues conforme van pasando los años, van cambiando los problemas, ¿no? Y entonces, Por eso este año decidimos hacer una campaña muy fuerte de buenas prácticas de navegación en colaboración con la World Wildlife Fund. Y una de las campañas está enfocada a, se llama Menos Velocidad, Más Vidas, uh-huh. y es para que la gente navegue con precaución por la seguridad de las personas antes que nada y también de las ballenas, ¿no? Porque pues si tú chocas en una embarcación pequeña o mediana con una ballena de 50 toneladas es como chocar contra un muro, ¿no? Uh-huh. Es como chocar, o sea, una ballena pesa lo mismo que 5 camiones revolvedores de cemento llenos. Entonces imagínate un golpe en seco contra eso, ¿no? Pues no la cuentas, ¿no? O sea, ha habido accidentes en Los Cabos, hace unos años hubo una persona muerta en un choque con una ballena, en Japón, en un ferry también chocaron con una ballena y hubieron como 20 muertos. Ya ha habido varios accidentes, lo que pasa es que la gente tampoco dice mucho. A veces, pues no, gracias a Dios no pasa a mayores, pero pues si por lo menos se quedan sin un motor, sin una transmisión, que es perder tu trabajo, claro. ¿no? Tu medio de trabajo. Un motor de una embarcación cuesta casi lo de un coche. Entonces no es cosa menor. Entonces obviamente es muy peligroso para las personas, para su propiedad, que sería las embarcaciones, y definitivamente pues también para las ballenas, sobre todo para las madres con cría, porque hicimos un estudio y lo que encontramos que las ballenas con heridas frescas o recientes, que quiere decir que sucedió o aquí en la bahía o en las cercanías de la bahía, la mayoría eran madres con cría. Uh-huh. Eran o las hembras o las crías. Entonces lo que sucede es que las madres con cría tienden a descansar mucho y entonces quedan un poquito bajo la superficie y salen y son difíciles de ver, sobre todo las crías. Uh-huh. Son difíciles de ver y las crías también, pues no son tan hábiles como un adulto, ¿no? Entonces están aprendiendo, son unos bebés, literalmente, son unos ballenatotes, pero pues al final son bebés. Entonces, pues por eso son los más susceptibles a este tipo de accidentes. Y entonces, pues justamente lo que decimos, bueno, pues también cuál es la necesidad de andar con prisa, ¿no? Uh-huh. Si tenemos ballenas, delfines, mantarrayas, tortugas, aves, o sea, hay una belleza para ir disfrutando cuando sales al mar. Entonces la idea es invitar a la gente a que navegue a baja velocidad para que pueda disfrutar de todo lo que ofrece, pues no solo la bahía, porque esta campaña también va hasta Los Cabos, ¿no? Uh-huh. Que disfruten un poco y bueno, y si traen prisa por algún motivo, que tienen que llegar a algún lugar o van de pesca lejos, etcétera, pues lo que siempre hay que hacer es llevar un vigía al frente en la proa y ir muy alerta esta temporada. Y pues un poco apelando es por su seguridad y la de las ballenas. Por eso le pusimos Menos Velocidad, Más Vidas, porque son más vidas de todos, ¿no?
Claro. No, pues bien importante que tengamos este tipo de precauciones para cuidar un recurso natural que, pues si bien es renovable, también es posible que se nos acabe. Porque de repente, ¿tú has notado que hayan dejado de venir en un momento dado número de ballenas o se ha mantenido constante?
Ha habido cambios, hubo un año en el 2016 que tuvimos muy pocas ballenas en la bahía y de hecho pues los turoperadores cerraron la temporada un mes antes de tan poca ballena que había, porque entonces ya no redituaba, la gente no se estaba yendo contenta, se gastaba muchísimo en combustible, había muy pocas ballenas.
¿Cuántas son pocas?
Pues pocas, yo creo que estábamos hablando que en la temporada nos visitaron 300 o menos ballenas, cuando siempre están visitando de 500 a 600 ballenas. Y sobre todo que terminó la temporada mucho antes, o sea, ya para mediados de febrero casi no había ballenas. Entonces, pero esto no fue por algo que pasara aquí en la bahía, sino esto más bien fue por causa del cambio climático, de las corrientes, alimentación. Entonces fue algo así como un año muy, muy extraño donde, pues, o sea, por eso dejaron de venir las ballenas. Pero ya a la escala, digamos, local, lo que sí de repente hemos visto es, por ejemplo, movimientos en la distribución de los cantores y de las madres con cría. Y esto preocupa porque las madres con cría están dejando de usar sus zonas protegidas y de resguardo y de descanso y están buscando otras zonas. Y si de repente ya no encuentran ninguna zona donde puedan estar en paz, donde puedan descansar y el ballenato, ellas están relajadas y el ballenato descansando, pues entonces van a ir a buscar otro lado. O sea, porque no están amarradas a estar aquí. Entonces, la bahía es un lugar excepcional, es uno de los sitios más importantes de agregación de ballena jorobada en el Pacífico mexicano. Y la razón es por esta geografía que tenemos con una plataforma continental muy larga de toda la parte norte de la bahía al centro. Entonces, esa es la zona que ellas prefieren porque estas aguas poco profundas o someras, donde van a estar protegidas las hembras con las crías, y entonces casi todas se concentran más del lado norte. Del lado sur tenemos la Sierra Madre del Sur, que llega directamente, digamos, que al borde, y luego se hace profundo, ¿no? Por eso tenemos el Cañón del Diablo en los arcos, que se hace súper hondo. Entonces, pues si las ballenas no encuentran lo que necesitan, se van, ¿no? Y no es como rollo de, ya se dice que se van a ir, no. O sea, ya se ha visto en San Francisco, las ballenas entraban a la bahía de San Francisco, hay ya tanto tráfico en la bahía de San Francisco que ya no entran, ¿no? En las Islas Auletianas era un sitio de cacería de los rusos, y un año llegaron y no había ni una sola ballena jorobada porque se habían ido, ¿no? Entonces, de que se van, y de que hay prueba de que si no les funciona el lugar, pues lo dejan y lo cambian por otro, ¿no? Sí. Entonces, al final son grandes viajeras, y las ballenas que llegan aquí, inclusive llegan a veces a ir hasta Centroamérica, entonces, pues pueden buscar otros lugares donde puedan estar tranquilas. Entonces, por eso es importante también que la observación de ballenas se haga pues de la manera apropiada, que no las acosemos, que no las molestemos, que no estemos más de 30 minutos con la misma ballena, que mantengamos la distancia, que no interfiramos entre una madre con cría, que no te le atravieses por enfrente. A veces son cosas un poco de sentido común, pero parecía que sentido común no tiene nada de común.
Claro.
Pero pues con esas cosas es un poco cuidar a la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Claro.
Pues es el ingreso de cientos de familias, y aparte ahora ya aparece hasta en los letreros de bienes raíces, ¿no? O sea,
claro. Vamos a tomar ese tema, déjame hacer una pausa y continuamos con más aquí en Genios Puertas y Locos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Astrid Fritsch, quien es presidente de ECOVAC, Ecología y Conservación de Ballenas, con quien hablamos acerca de la importancia que tienen las ballenas, estos cetáceos, aquí en Puerto Vallarta. Bueno, por toda la región. Astrid, cuéntame, ¿cuántos tipos de ballenas tenemos aquí en la región?
Pues mira, básicamente tenemos una, que es la ballena jorobada, que llega en el invierno a reproducirse y a tener a sus crías. Tenemos también otra ballena, pero que es muy difícil de ver, que es el rorcual tropical, o que aquí la conocen como la ballena sardinera, que es una ballena que come sardinas, por eso le pusieron sardinera, y que es más común verla como de marzo a junio, pero son difíciles de ver, y la gente que el ojo no ha entrenado a veces les dificulta saber qué ballena están viendo. Pero bueno, esos serían de las grandes ballenas, ¿no? Pero tenemos en esta bahía también pues diversidad de delfines, como son el delfín nariz de botella o la tonina, los delfines moteados, los delfines tornillos, los delfines de dientes rugosos, en ocasiones entran las orcas, las pseudoorcas, los cachalotes enanos. Entonces la verdad es que hay una gran diversidad de cetáceos que podemos ver aquí en la bahía, pero de grandes ballenas pues básicamente es la jorobada.
¿Por qué es importante la ballena jorobada para la economía, digamos, para la economía y para el entorno natural de la región?
Pues mira, definitivamente es un recurso de muchísima importancia económica. Estamos hablando, desconozco el número preciso de permisos que se haya otorgado Semarnat esta temporada, pero estamos hablando de al menos 300 permisos en la bahía, ¿no? Entonces, si esos 300 los multiplicas por lo menos son dos familias por embarcación cuando estás hablando de una menor, y luego si estás hablando de una embarcación mayor que ya lleva más tripulación, pues ya te puedes ir casi a las 10 familias, ¿no? Eso por embarcación, que sería como el ingreso directo, ¿no? Más los vendedores, las agencias de viajes que venden. Hay gente que ya viene exclusivamente a ver ballenas. Entonces, avión, hotel, comidas. Entonces, hay una derrama mucho más grande de la que pensamos, ¿no? Porque sí hay gente que viene a eso, ¿no? Yo vengo a ver las ballenas y a lo mejor hago algo más. Y hay otros que, pues, es como un atractivo extra de la vacación. Y luego está, pues, como todo ese, digamos, que ganancia indirecta, que es colgarse de las ballenas, para publicitar un bien raíz, un desarrollo, ven a ver las ballenas desde uh-huh. tu puerta, y todo eso pues está también generando, o sea, la gente está lucrando con las ballenas que se ven y recibiendo un ingreso, ¿no? Que claro. Entonces, definitivamente es pues un plus adicional que tenemos para tanto los habitantes como los visitantes, ¿no? Y que genera un muy buen ingreso. Y además, pues bueno, pero todo ganancia pues viene acompañada de una responsabilidad sí. y es, pues hay que cuidar a nuestra gallina de los huevos de oro, porque si no, pues nos podemos quedar sin nada.
Claro. Naturalmente, ¿qué pasaría si desaparecieran las ballenas? ¿Se fueran, como dices, hasta este momento?
Pues mira, si se fueran las ballenas, es difícil saber como impacto ecológico cuál sería. Las ballenas, algo que hacen que es muy especial y se ha descubierto en los años recientes, es que cada vez que una ballena mueve la cola, ese movimiento tan fuerte de agua, la cantidad de agua que desplaza, o cuando ella se sube y baja en la columna de agua, está subiendo los nutrientes del fondo a la superficie. Cuando salta, pues imagínate más todo el revoltijo que hace de estos nutrientes. El subir los nutrientes del fondo a la superficie, lo que está haciendo es fertilizando la superficie. Y entonces en la superficie, acordémonos que tenemos el plancton, que el plancton está formado de organismos microscópicos, pero unos son plantas y otros son animalitos. Y entonces el fitoplancton vive de la luz del sol y de nutrientes. Entonces a la hora de que los sube las ballenas y los ayuda a que se haga esta como fertilización de los mares, entonces tienes como empieza tu cadena a florecer, ¿no?
Claro.
Entonces esa es una. En otros lados aquí definitivamente casi no defecan porque no se alimentan, pero también cuando defecan nutren el mar y entonces fertilizan aún más. Entonces estamos encontrando que las ballenas cumplen un rol ecológico bastante más amplio de lo que pensábamos, pero pues seguramente la productividad de la bahía se vería disminuida, ¿no? La productividad pesquera, si no hubiera toda esta cantidad de ballenas que está moviendo la columna de agua de arriba a abajo, ¿no? O sea, como que entran las corrientes, pero las corrientes traen como una circulación y las ballenas van en una circulación en la que la corriente no se mueve, y entonces por eso hacen que los nutrientes levanten del fondo y fertilicen la superficie. Entonces, sí, esta es una bahía súper rica y entonces le debemos pues a las ballenas parte de esa productividad.
Oye, hablando, hace un momento me hablabas de la tranquilidad de las ballenas. ¿Les afecta el sonido de las embarcaciones, una constante circulación de embarcaciones a los animales en el fondo?
Definitivamente sí, las ballenas son animales acústicos, entonces pues cada motor es como un ruido, ¿no? Entonces a veces cuando ponemos el hidrófono para escuchar los cantos, estamos oyendo así como las embarcaciones y de repente oyes una muy fuerte y pues tú qué haces, pues le apagas, ¿no? Porque qué molesto, pero las ballenas no le pueden apagar. No. Entonces, definitivamente es uno de los temas en que se está trabajando como a nivel internacional, porque pues son animales completamente acústicos y estamos haciendo cada vez más ruido.
Y se más en el agua, tengo entendido, ¿no?
El sonido viaja 4 veces mejor en el agua que en el aire. Entonces, sí, definitivamente, pues es un medio acústico donde
hay contaminación.
La contaminación acústica es un problema. También una de las cosas, digamos, que ayuda al ir con menos velocidad no es solo prevenir las colisiones, sino que también disminuye el ruido. Mientras más rápido va una embarcación, más ruido hace, ¿no? Entonces también hay como una iniciativa grande a nivel internacional de, por ejemplo, los barcos cargueros, ¿no? Que disminuyan su velocidad para que hagan menos ruido, y entonces pues también en vez de que estén esperando en el puerto a que los descarguen, pues van a llegar después, pero en su fil ya van a tener su lugar apartado, ¿no? Entonces, una de las cosas que se está tratando de hacer para bajarle a nuestro ruido, pero definitivamente sí es un problema. Por suerte, aquí localmente pues no somos realmente una zona, no somos un puerto marítimo grande, o sea, no es Manzanillo, Lázaro Cárdenas, ¿no? Casi siempre baja muchísimo el tráfico náutico, digamos, a partir de las 6 de la tarde. Pues hay uno que otro son 11, ¿no? Pero es menos. Entonces sí es importante, los jet skis a las ballenas les super molestan porque son super agudos, son unas frecuencias, como si trajeras así el zumbidote de ¿no? Es así como alto, fuerte, agudo, muy intenso y viaja
la procuremos no usar jet ski.
Sí, la verdad es que son como nuestra pesadilla, ¿no? O sea, porque el jet ski, pues no le gusta a las ballenas y aparte la gente en jet ski también luego se acerca mucho a las ballenas y se ponen en peligro sin pensarlo, ¿no?
Claro. Oye, el tema de la, ahora vamos a hablar del tema de los enmayamientos, que también en los últimos años ha habido casos que han rescatado varias ballenas, no solamente aquí, sino también en el norte y en el parte del sur. Cuéntame un poco cómo estamos en ese tema.
Pues mira, esta temporada vamos bien, ya llevamos el día de ayer justamente el equipo de Raven, de la Red de Asistencia a Ballenas Enmayadas en Laguna de San Ignacio, acaba de rescatar una ballena gris el día de ayer. Con eso llevamos 6 ballenas rescatadas a nivel nacional esta temporada. Ya estamos llegando casi, sí creo que a las 70, ya se me mueven los números, pero casi a las 70 ballenas rescatadas en los últimos 9 años por Raven, que es un montón. No solo jorobadas, grises, ballenas de aleta, del rorcual tropical. Entonces aquí en la bahía ya llevamos 2 ballenas rescatadas en lo que va de la temporada. Ha estado un poco tranquilo. O sea, el año pasado llevábamos más casos, pero la verdad está bien, o sea, eso es buena noticia, que haya menos animales enmayados. Íbamos como muy a la alza, digo, apenas vamos entrando en febrero, entonces espero que por no estar hablando de más, me vaya a recuperar en febrero y marzo y alcancemos el año pasado, que el año pasado y antepasado cerramos con un poco más de 30 reportes a nivel nacional, que fue una locura.
Pero el 20 sí hubo también actividad.
Sí,
porque
sí.
Porque estamos en plena pandemia.
No paramos las ballenas.
Ni los pescadores.
Ni los pescadores, ni las ballenas, ni nosotros en Ecovac. Gracias a que tenemos un permiso de investigación, cuando cerraron el puerto pudimos continuar con labores. Obviamente se dificultó muchísimo, hubo épocas en que no todo el mundo podía estar afuera, que no se podía atender, pero siempre que hubo algún reporte, que obviamente había menos ojos en el mar para reportar, la verdad es que los miembros voluntarios del equipo Raven pues hacen esta labor como de corazón y se tomaron todas las precauciones para que no hubiera contagios, pero si había un reporte no se dejó de atender, que sí fue también maravilloso.
Ahora, estas redes no necesariamente son de barcos grandes.
Ni de barcos grandes ni mexicanas necesariamente tampoco. O sea, las redes casi todas, pues varía mucho. Tenemos la Raven, tenemos equipos desde Baja California hasta Oaxaca. Entonces, pues tenemos todo tipo de redes agalleras, ¿no? Desde las de Totuaba, que vienen del Alto Golfo, que son unas redes súper duras, difíciles de cortar, de luz de malla muy grande, hasta pues las redes más sencillas tipo Sierrero, que se usan mucho por aquí la costa de Nayarit, que son redes como más delgaditas, el nylon es chiquito, delgadito, las ballenas a veces ellas mismas lo truenan con su propio peso, ¿no? Pero también tenemos casos de ballenas que vienen con cabos y trampas que vienen trayendo desde Alaska, Canadá o Estados Unidos. Entonces, es un problema global, no es un problema nada más local. Obviamente, pues las ballenas no conocen fronteras y trabajamos también por eso mucho en colaboración con gente de Estados Unidos y Canadá para, pues entre todos, ayudarnos a solucionar este problema para las ballenas.
¿Ahí ha habido más conciencia de parte de los pescadores o sigue viendo esa inconsciencia?
Pues mira, yo diría que hay un poco de desconocimiento, ¿no? Nosotros hemos en algunas ocasiones hecho campañas como para informarlos de que, por ejemplo, no dejen las redes solas, ¿no? O sea, si hay ballenas, pues no hay que dejar tu red sola, porque también si ellos pierden una red, andan perdiendo entre 30,000, 50,000 pesos, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, pueden perder su ingreso, su oportunidad de pescar, a lo mejor ya ni siquiera pueden recuperar eso y se tienen que dedicar a otra cosa. Entonces ellos tampoco quieren perder como las redes, lo que pasa es que a veces es como la falta de visión o de educación, de saber cómo qué hacer. Uno de nuestros retos, por ejemplo, tuvimos un taller con San Blas y los pescadores están dispuestos a intentar cómo hacemos redes amigables con las ballenas, ¿no? Que sirvan para pescar, pero que si pasa una ballena, pues se pueda desatorar fácilmente. Todo esto es algo muy experimental, no solo en México, sino a nivel internacional. Nos falta muchísimo a nivel global para poder llegar a estas redes o artes pesqueras amigables con los cetáceos, pero estamos trabajando en esa dirección y los pescadores la verdad es que sí tienen la disposición, entonces no es el enemigo, el pescador también sufre de perder sus redes, ¿no? Entonces, digamos que los enmayamientos nos cuesta a todos, le cuesta a los pescadores, les cuesta a las ballenas, que les puede costar hasta la vida, ¿no? Serían las que se llegan el costo más alto, y también nos cuesta a nosotros los rescates, que nos andan saliendo sobre 10 mil pesos cada rescate. Entonces, todos perdemos un dineral. Lo que falta es esa visión, digamos, de los gobiernos, de decir, pues invertamos en la experimentación, porque es caro, es a largo plazo, para hacer unos artes pesqueras más eficientes, y pues nos vamos ahorrando estos dineros, pero pues están, si en otros países como Estados Unidos están lejos de esto, pues imagínate en México, estamos todavía. Pero por eso también algo que hacemos es, de cada ballena o reporte de ballena enmayada, pues obviamente no podemos rescatar a todas, pero todo se anota y todo está cayendo en una base de datos y estamos aprendiendo, porque también cómo vas a solucionar un problema si no lo conoces, ¿no?
Claro. Muy bien, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos conocimientos. ¿Y algo más que quieras agregar sobre el tema?
Pues nada más quisiera agregar que si se llegan a encontrar una ballena enmayada, es muy importante que por favor reporten, que no se vayan a meter por ningún motivo al agua a tratar de liberarla, porque eso es sumamente peligroso. Que no le corten nada, porque a veces si le cortan algo ya nosotros no la podemos encontrar o nos dificultan las maniobras, y que reporten luego, que no se esperen a 3 horas después a decir, ay, vi una ballena enmayada en Marietas a las 12 del día y me avisen a las 6 de la tarde, porque entonces ya no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, pueden visitar www.ravenmexico.org o www.ecovac.org, y ahí hay un icono de WhatsApp y ahí pueden reportar directamente una ballena enmayada, o a través de Capitanía de Puerto y la Naval, o bomberos, también nos llegan los reportes a nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa, Miguel, y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Y ya para la recta final de este espacio te voy a presentar la cápsula animalera con nuestros amigos de Sociedad Animal. En esta ocasión, Sebastián Hernández nos habla acerca de un documental que se realizó dedicado a una cerdita.
Hola, soy Sebastián Hernández, invitado de Sociedad Animal. El cine documental va más allá de ser una herramienta de registro de la realidad objetiva. Por el contrario, ha logrado convertirse en un medio de expresión que nos conecta a nivel emocional con las historias más inesperadas. Culturas, lugares y tiempos tan ajenos a nosotros logran despertar nuestra curiosidad y empatía a través de este género fílmico. Figura clave de ello es el documentalista ruso Viktor Kosakovsky. Desde sus inicios en el cine, Kosakovsky demostró una preocupación por conocer el mundo del otro, cuando en 1992 realiza su primer metraje, Los Beloved, acerca de una pareja de ancianos y sus necios animales de granja, en un retirado campo de su país natal. En los últimos años, sus cintas han experimentado aún más con la idea de encontrarse con el otro, como sucede en la aclamada Acuarela, de 2018, donde el director convierte al agua en su personaje principal, haciendo un retrato de su fuerza y fragilidad, y la relación recíproca de destrucción y vida que tenemos con ella. Su más reciente obra, Gunda, parte de la observación de una mamá cerdita, sus crías y las vacas y gallinas con las que convive. Al recurrir a las historias de otras especies para construir su cine, Kosakovsky nos hace recordar el valor que posee toda forma de vida y reflexionar acerca de nuestra propia humanidad. El documental puede ser el primer paso para analizar nuestra relación con los millones de animales con los que compartimos el mundo, y encontrar las similitudes con aquello que nos parece tan distinto. Gunda es producida por el actor Joaquín Phoenix y nos muestra la vida cotidiana de una cerdita y sus compañeros animales de granja, 2 vacas y 1 pollo de 1 sola pierna. Se estrena en Puerto Vallarta el domingo 27 de febrero en la Central Casa Creativa. Los medios especializados han calificado a Gunda como un logro fascinante, una meditación conmovedora, y el cineasta Paul Thomas Anderson ha comentado de ella que es el ejemplo del cine al que debemos aspirar como creadores y audiencias. Se despide Sebastián Hernández.
Y bien, en cuanto a las recomendaciones, quiero recomendarte un libro que se llama Pero sigo siendo el rey, un encuentro con mi padre, escrito por José Alfredo Jiménez Jr. En este libro, el autor hace un relato de la vida de su padre a modo de entrevista, en el cual genera un interesante diálogo con su padre, en el cual responde algunas de las preguntas más constantes que se hacen acerca de la vida de José Alfredo Jiménez, pero sobre todo en relación con algunas de las canciones. Entonces ahí te vas a poder encontrar que el mismo autor de alguna manera platica cómo fue que se le ocurrieron diversas canciones. Por ejemplo, había una ocasión en que menciona que Pedro Infante le encargó una canción para una novia que tenía, y se refería a Irma Dorantes, pero o le decía de cariño ratoncito. Cuando José Alfredo recibe este encargo, como la palabra ratoncito no le daba para hacer una canción adecuada, cambió la palabra ratoncito por despacito y compuso esa canción que dice: despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón. Y así como esa, hay varias canciones extraordinarias. Por ejemplo, Las ciudades, una canción bellísima, la escribió cuando estuvo en España y relata cómo fue que conoció a una mujer que le inspiró esta canción. También, obviamente, la gran canción esta del Caballo Blanco, El Camino de la Noche, Un Mundo Raro, en fin, una serie de anécdotas muy interesantes que relatan sobre la vida de José Alfredo Jiménez, acercándote al compositor de una manera que quizás como nunca antes se había hecho. Yo te recomiendo que de veras leas este libro. Es un agasajo estar leyendo las anécdotas de algunas de las canciones más emblemáticas de la música mexicana popular. Así es que si tienes oportunidad, consíguelo. Es un libro bastante económico, pero que te va a dejar un grato sabor de boca cuando lo leas. Por supuesto, te van a dar ganas de escuchar cada una de las canciones que el autor compuso y de las cuales cuenta su historia. Ahí está la recomendación de esta semana. Pero sigo siendo el rey, un encuentro con mi padre, de José Alfredo Jiménez Jr. En la música, en el cine, uno de los grandes temas que han permanecido gracias a las franquicias y que han tenido una evolución permanente es el tema de 007, una composición de 1962 de John Barry y Monty Norman para las películas de esta serie basada en James Bond, un personaje de ficción creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953, cuyo protagonista de la serie de novelas, el agente secreto más famoso del mundo irónicamente, ha vendido más de 70 millones de libros hasta la fecha, teniendo así un importante impacto cultural en la sociedad moderna y cuyo nombre sacó el autor de una portada de un libro sobre las aves de Jamaica. De acuerdo con el sitio oficial del autor, nacido en 1908 en Londres, Ian Fleming escribió en enero de 1952 Casino Royale, novela que resultó ser un éxito instantáneo gracias a la gran experiencia que tenía de alto secreto en tiempos de guerra en inteligencia naval, un estilo de prosa agudo perfeccionado por su carrera como periodista y el deseo de distraerse de su inminente matrimonio. El lujoso atractivo de la fantasía del espía, los autos rápidos, los lugares exóticos, las comidas costosas y la ropa hermosa, muchas de las cuales se basan en los gustos del propio Fleming, proporcionaron una fantasía escapista perfecta en un mundo de la posguerra. Durante los siguientes 12 años escribió otras 11 novelas de Bond y 9 cuentos, incluidos títulos tan icónicos como Goldfinger, From Russia with Love y Doctor No. También publicó 2 obras de no ficción, así como un clásico infantil que se llama Chiri Chiri Bang Bang, este último escrito para su hijo pequeño Caspar. Fleming murió a los 56 años en agosto de 1964, dejando como legado un fenómeno mundial con su personaje James Bond. Respecto a la música, en las primeras películas el tema de James Bond fue utilizado como un leitmotiv asociado a la gente, pero posteriormente en otras películas se utilizó como un tema de acción. Muchos compositores como Michael Kamen han utilizado de manera abundante el tema de James Bond en sus partituras. Sin embargo, John Barry, a pesar de crear la versión definitiva del tema, él mismo solo ha usado el tema de James Bond en momentos puntuales y específicos. En varias películas como On Her Majesty's Secret Service, Barry ha preferido dejar de lado el tema de James Bond y usarlo de manera escasa en la película y darle más importancia a otros leitmotivs de la banda sonora. Hay una controversia muy interesante que se ha desarrollado a lo largo de los años por este tema, y es que te comento que Monty Norman siempre ha sido acreditado como el creador del tema de James Bond y ha recibido regalías desde 1962, Para Doctor No, el tema fue orquestado por John Barry, quien posteriormente compondría la música de 11 filmes para la serie de James Bond. Aunque legalmente Norman es reconocido como el creador del tema de James Bond, la mayoría de los aficionados reconocen a Barry como el verdadero creador del tema, al ser él quien le dio el sonido y la orquestación definitiva. Ahí está una de las anécdotas de esta serie de películas que son verdaderamente un clásico. Y bueno, uno de los aspectos que se destacan de este tema es el riff de guitarra eléctrica que se escucha en la versión original del tema. Y este es interpretado por Vic Flick, quien es amigo de Barry. Ahí el tema de película de esta ocasión. Espero que lo disfrutes, que te guste mucho. Y hasta aquí la música en el cine. Ya es momento de despedirnos. Gracias a Susana Edith Mendoza Carreño en la dirección general de Radio Universidad, HP Gómez en la producción general y por supuesto a mi estimado George Q ahí en los controles técnicos y en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión, porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.